¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira sus estrellas, mira las ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tú se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir contando tus años. Se iluminará, amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La tristeza traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá.
Museos.
Bienvenidos a Pincel Digital, primero que nada, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana también. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, capitán de este programa, en la asistencia de producción, nuestras amigas Paola Giné Pertus y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El eje temático de este pincel digital es la marquetería Cano, con sus 117 años de prestigio artístico que se ha mantenido a través de 5 generaciones. Por otra parte, haremos un balance de una muestra emblemática, por eso nuestro Notimuseo que viene ahorita, que rompió récord expositivo. Nos referimos a espiritualidad y surrealismo en la obra de Alexis de la Sierra, casualmente en esta exhibición curada magistralmente por John Pervilac y asesorada por la investigadora Zuleiva Vivas y con museografía de Clemente Martínez, fue que conocimos a nuestros invitados de hoy, el abogado César Machado y su esposa, la economista María Alejandra García Cano. Ellos están aquí como invitados de honor. Bienvenidos, muchachos. Salúdennos antes de irnos con el Notimuseos.
Buenos días, Teresa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias y saludos también a la audiencia y muchas gracias al ministro Ernesto Villegas.
Ok, ya habíamos escuchado Que Nadie y nuestra etapa Notimuseos, que escuchamos mucho antes. Bueno, Notimuseos, la exposición Espiritualidad y Surrealismo en la obra de Alexis de la Sierra se exhibió con rotundo éxito, rompiendo récord de duración, 9 meses de exhibición, exactamente desde mayo del año pasado, 2023, hasta el día de ayer, domingo 18 de febrero del 2024. Fueron, aparte de los 9 meses, 30 actividades paralelas con la del día de ayer y un flujo impresionante de visitantes de todas las edades. Volvemos a destacar la magistral e impecable curaduría de John Pervilac, la asesoría de la investigadora Zuleiva Vivas y la museografía de Clemente Martínez Mirena. Bueno, en esta muestra tuvimos la oportunidad de apreciar la obra del emblemático artista Alexis de la Sierra, siendo que este creador rompió paradigmas en las disciplinas que domina magistralmente, como lo son orfebrería, el arte digital y la escultura. Ya vamos a hablar de eso, César. Claro. De la Sierra institucionalizó el arte de la orfebrería en Venezuela, elevándola a otro nivel. Fomentó la enseñanza de la orfebrería, abrió las puertas a las escuelas para su difusión e igualmente llevó a los alumnos a exponer en las instituciones museísticas. Fue pionero en el arte digital en Venezuela y en el mundo. Estamos hablando más o menos de 1989. Aparte, con sus esculturas enriqueció la plástica tridimensional al utilizar técnicas de la orfebrería en sus acabados y detalles. Espiritualidad y surrealismo fue un espacio de confluencia con otras disciplinas artísticas como danza, performance, poesía, música y literatura infantil, entre otros. En lo particular, bueno, yo por lo menos hice un cuento, Eeyore, el perrito alado, inspirada en Alexis de la Sierra y sus mascotas, y bueno, hice una poesía que ayer también tuve oportunidad de declamarla sobre una de las obras, que es el La Nodriza Sideral. No sé si es una de las que tú llegaste a montar, César.
Bueno, yo primero que nada quiero felicitarte porque yo disfruté la poesía. Bueno, más que todo era una narrativa para los niños, pero que nos mantuvo a los adultos también.
No, yo
también.
No hablo de eso, porque ¿no? yo hice dos cosas. Yo hice lo del el cuento, que sí, tú lo disfrutaste.
Claro.
Y la poesía, que fue nada más de una obra de arte que se llama La Nodriza Sideral.
Que es la que está en toda la entrada.
La que está en toda la entrada, sí.
Que es un pecho expulsando leche a presión.
Exacto. Nodriza Sideral.
La conozco, no tuve el placer de nosotros no tuvimos el placer en Cano de marcar eso, pero sí tuvimos el placer de marcar toda la pared que estaba en la entrada, que corresponde a la última producción del Maestro de la Sierra.
A la que hizo en pandemia.
Exactamente, que se trata
de una liberación de energía.
Energía liberada, exactamente.
Yo me di banquete con la explicación de John. Sí. Porque él es histriónico, él es como yo, él abre sus manos.
Y es una serie, sí, además, que tiene sentido, por lo que es especial, porque sí, te va contando una historia solamente con imágenes. Pero ojo, muy interesante, porque el maestro Alexis de la Sierra utilizó una técnica que es avanzada, incluso, que era avanzada para su tiempo, que es el del arte digital, en el mismo pabellón donde tiene también expuesta la orfebrería, algo tan tan tangible, tan físico como las artes del fuego, ¿no? Sí.
Exacto. No, bueno, casi todas, pero yo me sé casi algunas, pero todas las pinturas de él tienen una historia bellísima. Sí, hay una que es el que nos estaba explicando ayer el maestro John, porque para mí él es maestro de la por imagen supuesto. Y las relaciones públicas.
Sí. Por supuesto.
Entonces,
que sí.
Él nos está explicando la de... Es como un reloj también,
okay.
Que marca las 12:38 y viene como una gran catástrofe, algo así. Y o sea que
¿y cuál es la catástrofe?
No sé, él me dejó
o no ha pasado
como,
todavía, menos
no
mal.
No ha pasado todavía,
pero, dos horas.
Pero yo lo vi así como que de verdad, y las 12:38 sí. Se me quedó marcado y cada pintura digital tiene una historia muy muy
hermosa. Todas las obras del Maestro de la Sierra tienen mucha profundidad. Y nuestra historia con el Maestro de la Sierra y con John Pervilac trasciende más de 20, 30 años. Ellos, incluso el Maestro de la Sierra fue profesor de orfebrería de mi mamá, cuarta generación Cano. Y así es como empieza la relación de nosotros. Desde los 80 yo visitaba con 3, 4 años los talleres del Maestro de la Sierra, donde estaban todos sus alumnos, y veía a mi mamá hacer proyectos espectaculares. Cosas en orfebrería que todavía tenemos expuestas en la casa y son parte de pues los artículos que más valoramos. Ahí empieza nuestra historia con el Maestro de la Sierra.
Sí, y lo que lo hace además.
Pinceladas.
¿Pinceladas ya? Ay, ajá, lo que hace además. Ahora sí entramos con ustedes de lleno en la marquetería.
Claro que sí.
Me tienes que contar lo de tu mamá y lo de tu abuela, que también era una artista. Ajá.
No, que yo quería concatenar de lo especial de la relación de Alexis. Es que como María Elena Cano, que es su madre, era alumna de Alexis y veía a María Alejandra de pequeña, para nosotros es muy especial porque nuestro hijo, que es la sexta generación, participa también, ¿no? Desde los 5 años en la marquetería. Y también conoce entonces al maestro Alexis.
Tienen
fotos, saluda.
No, me tienen que mostrar fotos del bebé.
Claro sí. Que sí, sí, sí. Incluso él ya tiene un poquito desarrollando, bueno, con la limitación de los 5 años, el ojo crítico para los marcos y se da cuenta. Este tiene passepartout, este passepartout es de tela, ese tipo de detalles interesantes.
Qué lindo, qué lindo.
Muy interesante.
Bueno, fíjate que yo quisiera empezar con el principio, valga claro. La redundancia, que estamos hablando en 1907, o sea, hace 117 años atrás. Tengo entendido que quien impulsó la marquetería fue Sorolla, ¿no?
Fue Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla. Hace 117 años, mi tatarabuelo, José Cano, en Cuenca, en España, era un ebanista dedicado a hacer carruajes. En esa época, pues, no teníamos carros, teníamos carruajes. Y en medio de su arte, conoce a Joaquín Sorolla, un pintor valenciano muy famoso, llamado con mucho acierto el Maestro de la Luz, unas obras espectaculares. Y le pide Joaquín Sorolla a José Cano que por favor le diseñe unos marcos particulares solamente para sus obras. Un diseño muy interesante que aquí en el libro que trajimos te podemos compartir la foto de cómo era. Libro. Y es Joaquín Sorolla el que introduce a mi tatarabuelo a la sociedad madrileña. En 1907, entonces, mi tatarabuelo José Cano traslada sus talleres de Cuenca a Madrid y se instala en la dirección Gobernador 1, en la calle Gobernador 1, muy cerca del Museo del Prado, donde después nació mi abuelo, unos años más tarde, dos generaciones más tarde, y ahí empieza toda la historia de la marquetería de Cano y su relación con el arte.
Sí, es interesante porque en el Museo del Prado las plaquitas identificadoras de los marcos que dicen Cano de esa primera parte del siglo XX dicen Cano Gobernador 1, que es la dirección donde comienza toda la historia que nos ha traído hoy hasta Caracas.
Ok, ¿no? Interesante, pero antes de que sigamos hablando, vamos a seguir con Sorolla, que me interesa lo que tú me comentabas en la exposición, lo que él decía del marco y la obra de arte bidimensional, o sea, que formaba parte, o sea, échanos ese cuento que es muy
claro, lindo. Eso va un poco también de un ensayo de Ortega y Gasset que se llama Disertación sobre el Marco, que toca mucho ese tema de que era lo que le gustaba a Sorolla, que decía que el marco es lo que lo delimita porque es lo que lo separa de la bidimensionalidad de esa obra de arte, de esa expresión artística del mundo real. Entonces es realmente como, me atrevo a decir la palabra, como un portal realmente el marco te separa la realidad de lo que pensaba el artista y de lo que quería expresarte el artista. Y por eso es tan importante entender el marco, que además de brindarle protección a la obra y que es lo que hace que tú la puedas colgar, que es lo que realmente te lo delimita y lo que lo separa y lo mete en este mundo nuestro tridimensional. Entonces Sorolla trabajaba con el tatarabuelo de María Alejandra, con el maestro José Cano, haciendo los diseños previamente, los dibujos. Aquí en el libro que trajimos están algunos de los bocetos, ilustraciones a lápiz y a carboncillo de cómo quería Sorolla que fuera el marco para la obra que él estaba trabajando.
O sea, era una parte muy importante.
Súper importante, súper importante, porque Sorolla se daba cuenta cómo un marco que no tiene nada que ver con la obra, que no está bien pensado, podía incluso enfercer la obra. ¿Por qué? Porque es eso mismo, es lo que lo delimita. Esa transición nuestra de este mundo físico al mundo de lo imaginario, de esa obra de arte, te la das el marco. Claro. El marco es justamente la raya. Entonces esa parte es lo que creo que la familia Cano supo trabajar muy bien en su entrada al Museo del Prado. Como seguía nuestra historia en el Museo del Prado, a principios de los años 20 comenzó un trabajo de renovación de los marcos más importantes, y una buena idea que se tuvo en aquel momento por la gente encargada de la cultura de aquel momento era que, bueno, que para financiarlo, porque estamos hablando de obras de la talla de Tintoretto, de Tiziano, de Velázquez.
Allí voy yo, que yo le quiero hacer un recuento y después hablamos de los museos. Fíjate que yo tengo acá, que, o sea, ustedes en ese devenir artístico, bueno, Cano ha sido el marco perfecto para grandes obras de emblemáticos maestros.
Claro.
Como les decíamos al principio, ¿no? Algunas de las obras que tengo aquí son La Sagrada Familia de Cordero, de Rafael, La Oración de los Pastores del Greco, La Oración de los Pastores de Mengs, ¿no? La Familia de Carlos IV, de Goya, La Virgen de los Dolores de Tiziano, La Menina en la Corte, de Velázquez.
Las Meninas, espectacular.
Ajá. La Reina de Zenobia, de Tiepolo, ¿no? Cristo con la Cruz y San Luis, de Zurbarán.
De Zurbarán, sí.
Y por eso es que cuando hablamos de Cano, hablamos de prestigio artístico. Mira, suena como una cuña.
Yo te puedo agregar algunas. Muy importantes.
Agrégame.
Por ejemplo, otra. La copia de la Gioconda de la Mona Lisa que se encuentra en el Museo del Prado. Okay. Lleva un marco de Cano con su identificación. La Reina Artemisa de Rembrandt también. El retrato ecuestre de el príncipe Baltasar Carlos también está enmarcado por Cano. Y como esos, muchísimos marcos. De hecho, tú puedes visitar el Museo del Prado y los curadores de cada sala te pueden indicar cuáles son los marcos hechos por la familia Cano.
Sí, son marcos que, como comentaba, tienen ya 100 años, ¿no? Siguen ahí, pero para poderlo financiar se hizo un programa en el que era una especie de mecenazgo de los marcos. Personalidades del momento, entre los que estaban, aquí trajimos la lista, el duque de Alba, la duquesa de Alba, su majestad el rey de España de aquel momento, cada uno financiaba un marco. Y entonces el marco en un lado tiene una placa que dice Cano, pues, del fabricante, y una placa que dice donado por su majestad el rey de España. Por ejemplo, ese es Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano, es donado por el rey en aquel momento. Entonces de esa forma era posible ir renovando todos esos marcos que estaban en la colección original del Prado, que tenían muchísimo tiempo, y que de esta manera podías ir montando, pues, marcos un poco más actualizados y también que fueran en concordancia con la obra, que es lo que ocurre también, Teresa, tú que estás muy metida en el tema de los museos. Hay muchos marcos que han sido instalados a lo largo del tiempo y no tienen ninguna correlación con la obra, sino que por un motivo circunstancial era el marco que estaba disponible, esta era la marquetería que había hace 20, 30 años, y se montó un marco que realmente no tiene nada que ver con la obra. Eso, tal cual como ocurre aquí, pasaba en el Museo del Prado. Esa fue como la idea con la que se fueron entonces sustituyendo esos marcos. Y al día de hoy entonces tienes la oportunidad no solo de disfrutar el marco de Cano, sino también entender un poco de la historia de quién fue el que donó ese marco, si tú vas al Museo del Prado.
Claro, y sobre esas donaciones tú tenías una idea muy buena, pero claro, eso lo vamos a hablar después. Claro. Ahorita me gustaría porque afuera estábamos, antes de entrar, estábamos hablando de las anécdotas, que es la parte sabrosa.
Claro,
las anécdotas de aquella época, y después en la otra parte del programa vamos a las anécdotas de esta.
Las anécdotas de aquella época. Bueno, José Cano, primera generación de marqueteros, fallece en 1922 y son sus hijos los que continúan la tradición. El negocio empieza a llamarse entonces Hijos de José Cano. Y con y son ellos los que se encargan de toda la renovación de las salas principales del Prado. Luego nace el Salón Cano, una galería. O sea, dejamos de ser taller para empezar a ser también galería, hacíamos grandes exposiciones. Ese salón nace en 1939. Unos años antes había nacido mi abuelo, Pablo Cano. Mi abuelo conoce en los años 60 a mi abuela, Conchita Firgau, una venezolana caraqueña, que desde muy pequeña supo que quería dedicar su vida al arte. Y fue a estudiar a Madrid. Se fue, pues, mi bisabuela con sus hijos. La llevaron a la Academia de San Fernando en Madrid, donde conocen a mi abuelo. Mi abuelo estaba estudiando restauración. Ya tenemos varios años, varias décadas ya en esta tradición marquetera. Hemos manejado muchas obras importantes y se vuelve importante para la familia que también podamos tratarlas. Mi abuelo era restaurador de obras. No solamente marquetero, sino restaurador.
Qué interesante. O sea que vamos a estar hablando de lo que son técnicas, certificados, que ya mencionó algo César, técnicas, materiales, todo eso, y de los museos donde están presentes después del corte musical. Pero vamos, o sea, después del corte, pero antes vamos a un tema musical que es por el resto de tu vida.
Te ibas, pero ya ese día, y otra noche más que fuiste mía. Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio, hago todo para que tú sonrías. Y esas cosas no parecen mías. No sé qué es esto, pero me presto.
Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui, que yo puedo pasar otra vez. A ver si me
esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir
que si te vas acostumbrando a que te diga que te parece tanto a lo que soñé.
Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida. Oh, por el resto de tu vida. Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida.
¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quiero tener. De desayuno en la cama como un hotel. Salamos a que tatúes en toda tu piel.
Sé que sabes que tú me traes un poco loco, como Miguel en la película de Coco, cantándote un bolero medio ronco, preguntándome si de casualidad me quieres, como yo te quiero, solo una pregunta yo te quiero hacer, si te vas a acostumbrar.
Thank you. en breve. Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM. En el municipio Democracia del Estado Falcón existen manifestaciones que han adquirido una gran importancia para las comunidades que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la llegada de los loros a Pedregal.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
En la comunidad de Pedregal destaca la abundancia de loros silvestres que con sus colores y sonidos alegran las tardes. Es costumbre desde hace muchos años que centenares de loros visiten Pedregal y se posen en los árboles para descansar. La presencia de estas aves ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos locales, quienes, inspirados en este paisaje, hacen de los loros los protagonistas de sus creaciones. También, por este motivo, Pedregal ha logrado captar la atención de personas de otros lugares del país. En la vía principal de esta localidad, se construyó, con la colaboración de los vecinos, una plazoleta que sirve de tarima para la presentación de diversos eventos a lo largo del año y que conmemora la visita anual de los loros a Pedregal. Conocimos la llegada de los loros a Pedregal, patrimonio cultural del Estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy Ecosocialismo.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Un 19 de febrero, pero del 2014, fallece el cantante, músico, compositor y poeta venezolano El Tío Simón. Con una carrera musical de 6 décadas y más de 60 producciones discográficas, se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música en Venezuela y una gran inspiración para cantantes y cultores hoy en día.
Lucero de la mañana.
Las 10 y 29 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, Descarga albaciudad.org.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Seguimos con los 117 años de tradición marquetera a través de 5 generaciones de Cano desde España a Venezuela. Bueno, para resumirles un poco de dónde estaban presentes los marcos de Cano en algunos museos y algunas instituciones en el mundo y en Venezuela, tenemos el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de América, el Museo del Vaticano, el Museo de Thyssen, el Reina Sofía, el Metropolitan de Nueva York. Aquí en Venezuela está en la Casona, en Marquetería Cano, en el Palacio de Miraflores y en innumerables colecciones privadas, entre otros. Es un patrimonio artístico que nos relaciona con el mundo. Ahora sí, me gustaría que María Alejandra nos hablara de otra de las aristas de Cano. Ya dijimos, o sea, empezando el programa dijimos que hay dos factores que son muy importantes. Es el tiempo, son 117 años a través o a lo largo de 5 generaciones, y digamos que la otra arista es la geografía, porque primero ellos estuvieron asentados en Europa y luego vienen a América, o sea, específicamente España y Venezuela. Vamos a hablar de ese punto, y para hablar de ese punto tenemos a María Alejandra.
Bueno, gracias, Teresa. Así es, en los años 60, entonces, como les estaba comentando, mi abuelo madrileño conoce a una linda caraqueña que fue a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, Conchita Firgau. Se conocen, se enamoran y se casan, y en 1965 deciden venir a Venezuela. Mi abuelo queda impactado apenas aterriza en esta bella tierra y se enamora de Venezuela, y aquí se quedó hasta el último día de su vida. Y aquí empezó su producción particular. El primer año mientras se asentaba fue maestro de arte y empieza su negocio en La Yaguara en 1966. Crea Marco Mol. El mismo
Marco Molduras.
El mismo repartía su mercancía en una furgoneta que le pintaron sus alumnos artistas, y así empezó, para luego en el 72 mudarse a Charallave, en la sede actual de Marco Mol. Durante los 70s y 80s se consolida como el principal fabricante de marcos de Venezuela. Exportó a Europa, exportó a Estados Unidos, hasta el año 92, que el huracán Andrew acabó con todos los almacenes que teníamos en Estados Unidos y decidió no exportar más. Y finalmente en 1999, después de haber vendido a nivel industrial, dice: llegó el momento de vender ahora en Caracas directo al público, y nace nuestra galería en Las Mercedes, donde todavía estamos, en la calle Jalisco, Cano Marcos.
Tu abuelita, y disculpa antes de que tú tengas la palabra, César, tu abuelita es la que, la gran maestra que pintaba, y está también en la casona ella.
Mi abuela, Conchita Firgau.
O sea, los marcos y la pintura.
Los marcos y la pintura. Mi abuela nos heredó a todos el gen del arte. En mi familia, que somos una familia muy grande, tenemos arquitectos, escultores, orfebres, pintores, todos tenemos muy buena habilidad artística. Mi mamá, por ejemplo, es pintora y es orfebre. Tengo tías escultoras, tengo tías pintoras.
Tu mamá fue la que aprendió con el maestro.
Mi mamá aprendió.
Con el maestro
aprendió,
Alexis de la Sierra. Un saludo grandísimo, maestro.
Un gran saludo al maestro y a John Peridilax, si nos están escuchando. Y a mi mamá, María Elena Cano, que bueno, es la cuarta generación y aquí está con nosotros adelante de nuestra tienda, de nuestro negocio y nuestra tradición marquetera.
Y algo muy interesante es cómo fue posible para la familia Cano llevar algo que estaba en España, y no solo a Venezuela, sino continuar, porque la historia de Cano continúa también paralelamente con los papás de Pablo Cano, es decir, con sus bisabuelos en España, sigue la tradición con el Salón Cano, que era un salón, el salón más importante de la galería de arte más importante de Madrid en los años 70 y 80, pero ya finales de los 80 ya están muy mayores.
Estaban en paralelo,
estaban en paralelo allá y acá.
Bueno, y en Estados Unidos también, aquí tenemos, estamos ahorita trabajando, de hecho, estamos recolectando toda la historia de los logos de Cano a través del tiempo. Ayer nos mandaron unos la familia de Cano en Estados Unidos, de la época de Cano también.
Cano
en
Frames,
Estados Unidos.
Que estuvimos allá hasta la pandemia. Mi abuela, como estábamos hablando con Chita Firgau, tuvo galerías también en Coral Gables y en Weston. Ella es muy famosa, tiene cuadros en muchos lugares, hizo muchas exposiciones con la Fundación Polar, con la Galería Coabela, todo lo que fueron los 70s y 80s, pues hizo mucha vida artística y mucho movimiento de exposiciones en Estados Unidos, en Nueva York, y se consolidó como una gran artista hasta el último día de su vida, y con muchísimo orgullo ahora como familia tenemos la colección privada de los cuadros de mi abuela, los que todavía permanecen entre nosotros.
Claro, ahora fíjate, vamos a hablar de esa parte del artista, porque ustedes también son un artista.
Claro.
Esa parte tan importante del artista, que es detrás del telón. Detrás del telón, por ejemplo, está también lo que son los materiales, lo que puede ser más meticuloso, las técnicas, el aspecto más difícil. Al contrario, el aspecto más fácil. Tú me adelantaste algo al entrar con tu nené, que él hablaba era del passepartout, del passepartout. Sí. O sea, son materiales, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Ajá, háblanos de eso.
Incluso que quería hablar de eso, que se puede hablar de los materiales, por supuesto, y que te voy a decir lo que te diría cualquier marquetero de primera, la primera calidad de los materiales, pero vale la pena empezar hablando que los materiales no serían nada si no fuera por el equipo. El equipo de trabajo, que es el equipo que viene desde la época de Pablo Cano, desde el momento de la fabricación. Para que tengas una idea, una de las personas que nos acompaña en el equipo viene desde la fábrica. La señora viene desde la época de la fábrica y está ahora en la tienda desde hace 30 años, los 30 años que tiene la tienda.
Nuestro maestro marquetero tiene 52 años de experiencia.
Imagina, ¿cómo se llama para mandarle un saludo?
Bueno, un saludo a todo nuestro equipo que nos deben estar escuchando. Bueno, un saludo al señor Ángel, a Marta, a Kelly, a César, a María Elena, a todo el equipo de Cano.
Y al bebé, ¿cómo se llama tu bebé?
Y el bebé, Alejandro.
Alejandrito,
que es nuestra, la
de
sexta generación.
¿De
qué
lo disfrazaron? Porque acaba,
a él le encanta ser policía.
Ah,
de
okay.
Policía. Le encanta.
Imagínate. Y pasamos doctor. Otra fecha que fue el Día de los Enamorados por ustedes también.
Claro que sí. ¿Viste? Claro, es un negocio, además queda mucho con el tema de la unión y del amor. Nosotros. Claro, y es esa misma unión que tiene el Marco con la obra, bien. Algo así parecido que hizo.
Ay,
que Pablo.
¡Qué romántico, Dios mío!
¡No, mío!
Es la realidad.
Aquí donde nos Marco.
Aquí donde nos ves, vamos Marco. Tenemos 17 años juntos.
17 años desde el colegio.
De hecho, él me visitaba de noviecito y pasaba frente a la marquetería y decía, estoy aquí pasando frente a la marquetería.
Y no parece
de
que son
familia.
Tan jovencitos, sí. ¿Verdad?
Ay, muchas gracias.
Son jovencitos, son unos pavitos.
Claro, sí. Que sí, sí.
Pero bueno,
hablándote del tema de los materiales, fíjate qué pasa, que es muy interesante. Nosotros hemos llegado a ahora, como somos la quinta generación,
a perfeccionar muchas cosas. O sea, a lo largo de 117 años han cambiado muchas técnicas, desde tallar los marcos a mano a poder producirlos en serie para nivel de exportación. Pero claro, cada moldura es única. Nosotros trabajamos con madera natural de pino, y algunas, depende de la moldura que vayamos a hacer, podemos utilizar cedro, podemos usar otras maderas, sakisaki, que es más dura. Nuestras maderas son teñidas a mano, doradas a mano con hojilla. Cada vez que tú ves un dibujo, un labrado dorado, eso se va poniendo, son tiras largas, pero se va poniendo hojita por hojita, con unas láminas de oro milimétrico que se pega con goma laca. Es un trabajo que se pule, es un trabajo que se lija. En la tienda, en la marquetería, en nuestro taller, nosotros cortamos los marcos y los armamos a medida para cada cliente. O sea, esto no es nada que se haga en masa. Cada
Me imagino que también hay una selección, habrá un tipo de material que es más perdurable en el tiempo, ¿no?
Sí.
Depende
no
de,
solo
lo que,
del marco.
De lo que quieras montar.
Ajá. Por ejemplo, las traseras.
Por ejemplo, utilizamos traseras de PVC libres de ácido para que los papeles que estén montados no tengan humedad, no generen hongos. Usamos paspartús forrados en tela, que no los hace nadie en Venezuela. Es un trabajo artesanal. Explíquenos muy manual. El paspartú es un cartón que separa el vidrio de los papeles que se montan. Okay. Porque entre el vidrio y el papel se puede generar humedad dependiendo del ambiente en el que esté la obra y poco a poco empezar a mancharlo con
Qué importante con honga, tu pregunta, con reloj.
Claro.
Es ese bordecito blanco que a veces vemos alrededor de...
Blanco o de color, depende, porque es que cuando vienen nuestros clientes a compartir con nosotros, esto es una experiencia. Ellos se quedan media hora, una hora, hora y media, nos tomamos un café, hablamos de historia del arte, los estamos ayudando a diseñar un espacio, porque al final tú pones en tu pared un recuerdo, una foto, un regalo, algo que te hizo alguien, un mérito, una medalla, un título, todo lo puedes poner en tu pared, pero como tú enmarques lo que tú estás poniendo en tu pared, va a cambiar el ambiente. Entonces, ayudas a tus clientes a salirse un rato de su realidad e imaginarse ese artículo que tienen preciado, cómo puede quedar con esta moldura, con esta otra, le ponemos paspartú, no se lo ponemos, y pasamos un rato agradable. Bueno, nuestros clientes son familia de nosotros. Vienen ellos, vienen sus hijos después.
La semana pasada estuvimos recibiendo a alguien que es la hija de una clienta que estuvimos recibiendo el año pasado, una señora también muy querida. Entonces es muy interesante porque termina siendo la marquetería o el nuestro espacio como un espacio que es más una experiencia cuando va la gente a pasar un ratico agradable y chévere, que al final te queda toda la vida en la pared, que va mucho más allá de simplemente como el marco.
Y además ayudamos a nuestros clientes a poder trasladar sus obras. A veces son obras grandes que no saben cómo mover o no tienen cómo trasladarlas. Se las buscamos, incluso hacemos trabajos porque son técnicas de manejar obras muy delicadas, entonces hacemos trabajos en el sitio. En diciembre estuvimos haciendo un montaje en una casa de un cliente porque el cuadro medía 4 metros por 3 metros y eso no pasa por ninguna puerta, la única forma de montarlo es en el sitio.
Claro.
Y entonces tenemos unas fotos maravillosas del montaje, como fuimos armando todo el marco en la casa del cliente.
Okay. Impresionante, porque el cuadro era tan grande que hasta consideramos meterlo con una grúa por el por arriba del muro y por el jardín, y fue cuando decidimos, no, mira, mejor nos quedamos en la casa del cliente. Y eso es de alguna forma lo que caracteriza a Cano, que son, como dice ella, ¿quién te hace un paspartú de tela? Solamente te lo hace Cano. ¿Quién puede montar un cuadro de 4 metros por 3 metros? Que por cierto, tienes que tener unas tiras especiales. Las tiras me refiero la tira con la que se hace el marco llega hasta 3 metros y ese es el tamaño que despacha la fábrica aquí en España y en todas partes del mundo. Entonces ese tipo de trabajos especiales son los trabajos que nos enorgullecen, porque solo Cano te lo puede hacer.
Es una relación muy personalizada. Ahora sí. Fíjate, ya que tú nombrabas tu cafecito tan rico que te compartes con los clientes, me gustaría que me dijeran cómo es ese programa donde se toman un café e impulsan la labor de un artista en particular.
Bueno,
que quieren tenerlo exhibiendo allí.
Claro que sí.
Que quieren que exhiba su trabajo allí en la marquetería por un tiempo. O sea, ¿cómo es la selección? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Bueno, nosotros tenemos un espacio de exhibición y todos los artistas que vengan a nuestra galería son siempre bienvenidos. Hace poco, de hecho, patrocinamos un evento con la Academia Olivares. Donde...
¿Cómo se contactan ellos si están interesados?
Bueno, nos pueden contactar a través del Instagram. La dirección es @cano.ccs. Okay. O nos pueden conseguir por Google Maps. Estamos en la calle Jalisco, en Las Mercedes, al lado del Colegio Mater Salvatoris. En el Google Maps pueden conseguir nuestro teléfono para contactarnos por WhatsApp y estaremos encantados de atenderlos.
Ponen Cano Marcos en Google Maps.
Ok, háblame entonces de cómo es ese evento. O sea, inicia con un café.
Todo inicia con un café.
Ay, mira, ya, Cano ya, todo inicia con
ya
el café.
Ya yo estoy sintiendo
desde la mañana
de ese cafecito.
Cano siempre huele a café.
Ya huele el cafecito.
Que además tenemos un café que no es un café que compramos en el supermercado. Nos los trae la señora Marta, que lo compra en el mercado cerca donde ella vive, en Palo Verde, que se lo muelen, lo traen directo de los Andes. Es un café delicioso. Cuando quieran pueden venir. es un café así a granel, súper rico.
Bueno, muchos artistas vienen así y si aparecen los artistas ahí, mira, ¿qué pasó?
Ah, vino por el café. A tomar nuestro cafecito.
Esa es la jugada. Muchos artistas vienen de verdad por un ratico. Coño, vine por el café, vengo pasando. Como está en un punto muy céntrico, detrás de la bomba Texaco, ahí frente a Cabim. Okay, bueno, okay. A los que se nos puede caer la cédula, se acordarán de Recordland, que quedaba enfrente. Y de la 92.9 FM, la emisora.
Sí. De los jóvenes. Bueno, se me cayó la cédula.
Vienen y se toman un café y están todos los artistas invitados. Pueden venir a tomarse el café y disfrutar. Y nos muestran sus obras de arte. Entre ellos hemos recibido, por ejemplo, a Rommel Fernando.
Rommel Fernando, que un saludo, que es el diseñador de.
Bueno, y de Premio Pincel Nacional Digital. CIDAP del arte, sí, claro que sí. Para nosotros un orgullo, nos dejó una obra, por cierto, de Sting, de la serie Los Rockeros, que le gustaba
bellísima
mucho a mi suegra,
esa serie. Ahora que terminó la exposición del Maestro de la Sierra, tendremos el honor de tener una de las obras de la serie de Energía Liberada también en exposición. Oye, en la tienda.
Ya
en
sabemos
la galería.
Cuál es, pero no voy a decir la primicia porque el maestro
el Maestro de la Sierra tiene muchísimos reconocimientos, entre eso, bueno, el Premio Nacional de Artes del Fuego 1986. Sí. Tiene un premio en Florencia, tiene varios. Me está diciendo Luke, ya es el momento ya pasamos, solamente se hace un corte de la música. Y ahorita venimos con Te Quise Olvidar, Alejandro Fernández y Juan Gabriel.
Oye, qué bueno.
Eso me encanta.
Todavía me quieres, si todavía me extrañas, quiero volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo. Y aquí en mi sufrimiento, yo te pido me perdones. Y a mi pobre corazón, quisiera saber si aún me quieres. Yo quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, de lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, ya que en mi sufrimiento yo te pido me perdones. Y a mi pobre corazón, quisiera saber. Oh, solo tú puedes darme la vida.
Entonces, César, nos estabas terminando de cerrar la idea de este programa que tienen en Cano.
Claro que sí, se trata de que los artistas, esta es la casa de los artistas Cano, nuestro impulso, pero por todos los vértices, es hacia los artistas y desde un punto de vista hasta económico, el artista es el mejor acreditado para en realidad poder ofrecer este tipo de marcos que son un patrimonio artístico, ¿no? También. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos sentamos con los artistas nos muestran sus obras y nosotros tenemos también el programa de apoyo a los artistas, en el que los artistas pueden venir y los que trabajan en lienzo tienen los bastidores prácticamente al precio de contado, iba a decir, al precio de costo. Esto es algo muy importante, ¿eh? Porque uno, claro, de los problemas que se enfrentan los artistas siempre es el bastidor, el tema de la carpintería. Entonces, claro, así es como comenzó José Cano como carpintero. De hecho, se llamaba la Carpintería de Bellas Artes de José Cano. Entonces, para nosotros, qué mejor que poder continuar ese tema de la parte de la carpintería, la parte de atrás del bastidor, a un precio de costo para todos los artistas, para que ellos también se sientan apoyados y puedan sacar más obras de arte. Más obras de arte es más marcos, ¿verdad? Entonces todos ganamos. Claro. Nosotros tuvimos hace poco, por cierto, un concurso con la gente, los amigos de la Academia Olivares, que por cierto entiendo que el que hizo el dibujo de Eor de la Sierra, el maestro de la Sierra, es un chico de nombre César Román. Saludos a él.
Sí,
bueno, al César, lo que es el César. Con la Academia Olivares ellos tenían un concurso de la Mona Lisa, el que hiciera el mejor dibujo de la Mona Lisa. Entonces se nos ocurrió que, como Cano era el marquetero de la Mona Lisa del Prado, que el ganador de este concurso se ganara también un marco. Quien ganó es una chica de Yaracuy, de 17, 18 años, donde, oye, nos mostró, aparte de la obra que ganó, que se ganó su premio y se lo enmarcamos, algo de los trabajos que hacía espectaculares, unos por ejemplo de unos carros que hacen con creyones, un nivel de realismo que no te lo crees, y bueno, nos quedamos con dos de ellos en consignación que están ahí para el que quiera pasar también para verlo en nuestra galería allí en Cano. Entonces, de eso se trata más o menos el apoyo de los artistas. El artista, el que nos está escuchando, está más que bienvenido a tomarse uno de estos cafés y vemos las obras, lo discutimos con nuestra directora de arte, con Marilena Cano, entre nosotros, y vemos si nos los quedamos.
Y todos nuestros clientes en Cano estamos dispuestos y ayudar a todos, desde el montaje más grande de 3x4 metros hasta esa foto que le quieres regalar a tu abuela por el Día de las Madres o que le quieres enviar.
La restauración.
Redes. Bueno, nuestras redes sociales, como les dijimos antes, pueden conseguirnos en @cano.ccs
en Instagram,
y nos puedes conseguir en Google Maps poniendo Cano Marcos. Ahí está nuestra dirección, nuestros números de teléfono y nuestra información de WhatsApp.
Sí, ya habían dicho lo de las redes. O sea, me interesa, para cerrar, algo que tú estuviste comentando, César, tú también, María Alejandra, que es lo de las alianzas, que así como otrora, en España, hace 100 años, exacto, el Museo del Prado tenía como una alianza donde personalidades emblemáticas donaban, así como el Duque de Alba donaba un marco para una pintura famosa, pudiese ocurrir acá, pero tanto con personas, con personalidades, como con
la empresa,
corporaciones, exacto. De repente un banco, un ministerio, qué sé yo, donara un marco para alguna obra de algún artista nacional.
Claro, y es muy interesante porque esto permite que tanto esa personalidad
como esa empresa... Me hablabas incluso de lo de la Misión Venezuela, que ahorita era como muy
propicio. Este viernes, sí, el presidente Maduro el viernes pasado habló de la Misión Venezuela y que los 8 vértices que tiene, uno de esos vértices, el segundo vértice, es el apoyo del financiamiento y el apoyo económico a los museos y a todos los centros culturales. Creo que esto es un momento histórico, estamos viendo un renacer de Venezuela y creo que es una oportunidad única, entonces, de que personalidades puedan poner en el marco su nombre en un lado, así como teníamos uno que dice donado por su majestad el rey, tengamos entonces uno que diga el nombre de quien quiera donar, por ejemplo, para el marco de Miranda en la Carraca. ¿Quién va a ser el que va a donar el marco de Bolívar Ecuestro? Esto es una oportunidad única. Además, los mismos, la misma marquetería donde el rey pudo donar en el Prado, lo pueden hacer hoy en día en Venezuela.
Claro, donarlos o nuevos o remozar los que ya están.
Claro.
Ahora sí, nos despedimos, ya tienen las señas de César Machado y María Alejandra García, que les agradecemos su presencia en el programa. Será hasta el próximo lunes a través de la ciudad 96.3 FM, retransmitido al municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM. Todos los martes también a las 10 de la mañana salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paula Gine Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Nos despedimos entonces y le mandamos un beso al profesor John y al maestro Alexis de la Sierra, porque en este programa estuvieron presentes desde el principio, ¿verdad?
Un abrazo a toda tu audiencia y muchas gracias a ti, a Teresa y a Relu por la invitación.
Gracias a ustedes.
Ministro Ernesto
Villegas. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.